La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A la 1:06, con Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos, os sigue hablando Paco Robles, sigue siendo un placer a mi derecha. Irene Ramos, buenas tardes, actualizamos la información. No te ha dado tiempo a saludar, buenas tardes.
Ni buenas tardes, me ha dado tiempo a decir, ¿eh?
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 42 años por un presunto delito de intento de homicidio tras, supuestamente, disparar a un varón y a su pareja sentimental.
El arrestado disparó a la pareja tras mantener un enfrentamiento como consecuencia de la enemistad que tenía con el hombre. Tras los disparos, huyó y se escondió en la localidad cordobesa de Palma del Río, donde fue encontrado por los agentes y detenido. Cuenta con antecedentes penales.
El Partido Popular de Sevilla ha presentado este jueves todo un bloque de medidas en materia de participación ciudadana, objeto de abrir de par en par las puertas del partido a la gente.
La formación se moderniza y agiliza sus vías de comunicación con el votante, por eso ha creado una aplicación para teléfonos móviles inteligentes, un sistema de mensajes en vía WhatsApp y una nueva página web mediante la cual consultar a sus afiliados las decisiones y movimientos de sus cargos públicos en las instituciones.
Y la bailadora granadina Irene Rueda, la cantadora cordobesa Rocío Luna y el guitarrista onubense Álvaro Mora, que son los ganadores del concurso de la Federación de Peñas 2015, llegan al ciclo Jueves Flamencos de la Fundación Cajasol para presentar el espectáculo Futuro Perfecto.
Rueda va a bailar una soleá por bulerías acompañada de la voz de Marta la Niña, la guitarra de Mariano Campayo y las palmas de Julia Acosta, mientras que Luna va a interpretar Granaína, Tango y Fandango junto a la guitarra de Fernando Rodríguez. Por su parte, Mora ofrecerá un mini concierto con Taranto, Zambra y Fandango.
Tú a las 2:20 habrás empezado, como Futuro Perfecto, habrás empezado.
A las 2:20 habré dicho buenas tardes.
Perfecto.
Muy educada.
Perfecto. Hasta luego.
Hasta luego.
El mundo del deporte, don Isaac Calera, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Cómo está la cosa en el Betis y en el Sevilla?
Preparando los partidos del fin de semana. El Betis que juega ya dentro de dos días en Málaga, en la Rosaleda, ante el club malacitano, con la baja de Ndiaye, importantísima en el centro del campo. Todo hace indicar que Pepe Mel va a jugar con Didier Digar y con Petros en el centro del campo. Y para todos los béticos, que no se pierdan a las 3:20 una interesantísima entrevista. Y en el Sevilla, partido importantísimo contra el Real Madrid. Está la cosa regular en el conjunto de Nervión. Perdió en Champions League, perdió en Villarreal. Y ojo, porque el partido puede ser bastante complicado.
Ahora Emery, siguiendo el símil taurino, se la juega, ¿eh?
Sí.
El lenguaje taurino es muy rico.
Pues sí, partido también papeleta, importante para el entrenador. Bien. Papeleta importante.
3:20.
3:20, con esto y mucho más.
Hasta luego. Y ahora vamos a hablar de un musical, Sister Act. Ángel Coñalons, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Sister Act?
Creo que casi no es necesario que lo explique. Creo que casi todos conocemos más o menos, ni que sea porque ha habido tantas reposiciones, como la película de Qué Bello es Vivir.
¿Cuántas
también
veces han puesto Sister Act? ¿Tanto como Verano en Blues? Verano Azul. Verano Azul creo que lo han repuesto, ¿no?
Entre ¿también?
Sí, creo que sí.
Imagínate. Yo creo que aunque sea a retazos, todos hemos visto Sister Act. Es la historia, una historia amable, blanca, fácil, pero no por eso exenta de rigor y de mucha exigencia, que es lo que nosotros estamos llevando a los escenarios en formato musical. Es la película que todos conocemos de Whoopi Goldberg, sí, en la que una chica, novia de un gángster, ve un asesinato, se tiene que esconder, la esconden en un convento y bueno, el choque de esos dos mundos, de los dos mundos de Madre Superiora, que es a quien interpreto yo, y el mundo de Dolores Van Cartier.
¿Cómo es la Madre Superiora?
Rígida, bastante inflexible y muy cáustica e irónica. Entonces, yo creo que el choque de esos dos mundos entre Dolores y Madre Superiora provoca la hilaridad. Uh-huh. y hace que veamos una historia, te digo, amable para todos los públicos, pero bueno, yo creo que siempre digo que me remito a las pruebas. Si consultamos el hashtag Yo Estuve en Sister Act, tanto en Instagram, Twitter y tal, veremos lo que la gente dice la gente que ha visto el espectáculo. Y parece ser que la gente recibe mucho más de lo que llega a esperar de ver este espectáculo en directo y por supuesto es un placer y además es muy 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 agradecido después del esfuerzo que hacemos cuando nos fuimos ahí, de esas 2:45 de música en directo, de historia, de espectáculo y de fiesta al final.
En Fibes.
En Fibes.
En el Teatro de Fibes, en el Auditorio de Fibes. Sí, sí, el 10, lo tengo aquí apuntado. El 19 de noviembre
hasta el 29. El
29. Sí. ¿Sois conscientes, me imagino que lo habrán dicho, que el Auditorio de Fibes no solamente atrae a la gente de la ciudad de Sevilla?
Eso esperamos que venga.
No, no, vamos a ver. El Auditorio de Fibes, lo digo porque he hecho varias entrevistas sobre el asunto, trae a gente de buena parte de Andalucía, sobre todo de la occidental, y de Portugal y de Extremadura.
Qué bien, pero eso, sí. Vamos, a mí me animas no, muchísimo más.
No, 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 te lo digo porque para que veas que el público que vas a tener es un público de Sevilla, pero como ellos tienen a través de las reservas de internet, tienen perfectamente localizado donde viene la gente, viene mucha gente del Algarve, del sur de Portugal, viene gente de Extremadura y viene gente de...
Pues me animas mucho porque lo que estamos haciendo es una historia...
Córdoba, Huelva, Cádiz, Málaga.
Lo que estamos haciendo es una historia universal, ya te digo, una historia amable del choque de dos mundos y que tiene su pequeño mensaje, no pretencioso, pero humilde, pero tan necesario también, que es el de no tengamos prejuicios... Vamos a romper barreras.
Y vamos a conocernos primero.
Claro, hombre.
¿Y la música cómo es? ¿Mucho gospel?
Hay más que gospel, ¿eh? Hay mucho soul, hay mucho sonido Filadelfia, porque esto ocurre en los años 70. No es la partícula de la película.
Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos más jóvenes. Tú todavía no habías nacido.
Vamos, hombre. Y, pero eso es
sonido Filadelfia era muy moderno en aquella época.
Hombre, es fantástico. Era lo último. Y la estética también es de los años 70, y no es la partitura de la película. La película no era un musical. Sí, ella sí era una cantante que enseñaba a cantar a esas monjas, pero aquí Alan Menken, el autor de La Sirenita, por ejemplo, ha elaborado una partitura, yo creo que muy hábil, muy inteligente, porque sabe que la gente tiene en su imaginario y en su memoria, tiene pues el I Will Follow Him, o esas canciones, o Happy Day, y ha construido unas partituras que van todo el rato increciendo.
¿Cómo se puede, cuando yo he visto algún musical, cómo se puede estar dos horas, son dos horas 45 minutos, que no se te olvide la letra, que no se te olvide dónde tienes que dar un salto, la media vuelta en el aire y te tiene que recoger aquel y dirigirte después al otro y después detrás hay tres que se adelantan y... Eso como no se puede olvidar.
¿Cómo se puede estar en directo en la radio tantas horas?
Eso es otra cosa. Pero
es
de verdad,
cada oficio,
es
cada
un
oficio.
Musical es un... Tú lo, vamos, infinitamente mejor que yo, lo sabes. Es como un engranaje que tiene que funcionar entero.
Sí,
¿eh?
Sí, y además en este tipo de musicales que son tan Broadway, tan un engranaje tan complejo y tan milimetrado, si tú no estás en ese momento donde debes estar, es peligroso, ¿no?
Luego.
Es que además es peligroso porque te puede caer un decorado y tal. Es un engranaje brutal. Se nos ve a nosotros, los actores, pero es un engranaje de actores técnicos y equipos y la banda brutal. Y siempre digo, por ejemplo, que ser actor y hacer un musical es como ser un deportista de élite.
En Estados Unidos, además, el actor que no haga musical...
Es que ahí todos los actores hacen todos los géneros. Yo no diferencio, ¿eh? No me gustan las diferencias. A mí lo de actor de musical es una etiqueta que...
Pero el actor tiene que hacer un musical para demostrar que
el
es
actor. El actor, desde que tiene 4 años, aprende todo. La señora Glenn Close, siempre digo la misma frase, soy muy pesada, pero me remito siempre a la misma frase de la señora Glenn Close. Yo soy una actriz que además canta y baila.
Evidentemente. Bueno, pues recordemos, ya lo recordaremos aquí también, desde el día 19, ya se pueden ir sacando las entradas, del 19 de noviembre hasta el 29... En el auditorio de Fibes, por cierto, ¿sabes cómo definió el arquitecto de Fibes, Guillermo Vázquez Consuegra, su auditorio?
¿Cómo lo definió?
Como una vibrante atmósfera de plata.
¡Wow! Pues estamos todas plateadas allí, así que habrá
allá,
que ir.
Habrá ya lo sabe. Ángel Gonzalez, muchas gracias.
Gracias a vosotros, os esperamos. I saw the face of Jesus in a coconut cream pie. Next morning, there was Mary in a bowl of Special K. And 10 of 12 apostles in the salad bar buffet. Now, frankly, I'm an eater. And I polished off St. Peter when my tummy sort of gave a little lurch. And I knew beyond all question it was more than indigestion. And that's how I got the calling to the church. La mañana. COPE Sevilla. Estar informado. The Lord works in mysterious ways. So, I told mine, now you tell yours. Age before beauty. Death before... A la 1:15, déjame la música. Señor Rubio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con música de musical.
Sí, sí.
Como yo sé que a ti se te van los pies, tú escuchas esto y te pones a bailar inmediatamente.
No puedo reprimirme.
¿Cuántas veces ha bailado Javier Rubio en su vida?
Una o ninguna.
Definitivo. Bueno, Oye, sácame. Esto de que Izquierda Unida y Podemos, primero empezar los de Podemos, Izquierda Unida, quieren subir lo de las tasas de la silla de la carrera oficial y estas cosas. ¿Esto como lo ponemos como anécdota o como qué?
Bueno, yo creo que sí, que es una anécdota y que no va a prosperar, ¿no? Porque yo creo que afortunadamente la sensatez de espada que hemos comentado aquí muchas veces, pues se impondrá, ¿no? Y eso son unas majaretas que, bueno, para como agradar a la parroquia, ¿no? Mirando al tendido de sus propios votantes, pues bueno, tiene que...
Pero además Espada, ya lo he dicho antes, ¿no? Espada si sube la silla, después Espada el que tiene que salir el domingo de Ramón Iniesta, ¿eh?
Ya, claro, y pasar por la campaña.
¡Ay!
Que los que participa ahí uno va.
Usted no va, claro, como usted no va ahí, yo lo apruebo, pero tenéis que ponerse aquí con la vara, ¿eh?
Y sí, que... hombre, es más civilino todo, ¿no? Porque dice, no vamos a subir el precio de la silla, sino vamos a subir el impuesto, la tasa que le cobramos a las sillas, ¿no? A la empresa que gestiona la silla de la carrera oficial. Pero claro, a nadie se le escapa que después eso se transmite al consumidor final, ¿no?
Sí, pero aquí, Javier, aquí todavía hay gente, sobre todo estos emergentes, que piensan que tú puedes subir impuestos sin repercutir. Tú lo escribías hace ya tiempo, dos semanas. Bueno,
sí,
después la camisa vale un euro más, oiga.
La caña de cerveza sube 5 céntimos. En vez de 1 día, pues vale 1,15.
O en un plato de calamares te ponen una rodaja menos, aunque no suba el precio. Claro. En algún lado se tiene que notar. Pues ellos no, ellos piensan que tú puedes subir impuestos y al consumidor no le afecta.
Si tuviéramos
eso... En fin, oye, por cierto, ¿cómo ves esto de las ordenanzas fiscales, este atasco en el que parece que se ha metido Espadas?
Bueno, mañana en principio tiene que ser el pleno de aprobación. Están negociando, están ahí apretando esta última hora con Participa y con Izquierda Unida, pues son sus aliados naturales, ¿no? Es verdad que PP y Ciudadanos tienen las cosas muy claras, han defendido que no se aumente la presión fiscal y yo creo que ahí va a ser más difícil el acuerdo. Pero claro, estos grupos emergentes, como tú dices, presentan sus alegaciones con la esperanza o más algo más que la esperanza de que se les tenga en cuenta. Claro, no va a presentar uno una alegación sabiendo que se la van a tumbar. Entonces todo eso está dependiendo de esas negociaciones que se están desarrollando ahora y esta tarde y yo creo que hasta el mismo minuto antes de que comience el pleno de aprobación de ordenanzas fiscales para saber al final en qué queda la cosa.
Esto
al final será un gesto y ya está, ¿no? Pero bueno, hay que ver hasta dónde llegue ese gesto.
Esto va a decantar, digámoslo así, la política de alianza del ayuntamiento. Vamos a ver una parte del ayuntamiento liderada por Espadas con Izquierda Unida y Participa Sevilla y otra parte de PP y Ciudadanos.
Bueno, yo creo que eso ya se está produciendo, ¿no? Y además, a la vista de los resultados electorales, estaba claro o meridianamente claro que eso iba a suceder así, que a un lado se iban a alinear los grupos Ciudadanos PP, al otro lado los otros dos grupos de izquierda y en el centro iba a estar el PSOE. Lo que pasa es que yo creo que en otros asuntos, en otras cuestiones, la geometría variable de esta corporación municipal va a permitir que Espada consiga acuerdos con PP y con Ciudadanos sin mayor problema, vamos. Estoy pensando, por ejemplo, el otro día en la conversión del solar del equipo quirúrgico en un aparcamiento rotatorio para 40 vehículos ahí en el Prado y votaron a favor PP y Ciudadanos con el PSOE. Y Izquierda Unida y Participa, Izquierda Unida creo que se abstuvo y Participa votó en contra, ¿no? Pues está en contra del coche, ¿eh? Pues ya está. Entonces, según de qué tema hablemos, se va a sumar una mayoría o se va a conseguir otra mayoría.
Bueno, primero, a la señora Serrano, la de Participa Sevilla de Podemos, habría que explicarle dos cosas. Primero, que el coche no es el coche, es el que lleva el coche o quien lleva el coche.
Ya.
El coche lleva a alguien dentro. Y lo segundo, habría que explicarle dónde está el equipo quirúrgico, porque la señora iba a votar sin saber dónde estaba el equipo quirúrgico.
Fin, ellos, por ejemplo, también votan en contra del metro. Entonces, cualquier resolución que pase por el pleno, que lleve la cuestión del metro, pues la van a votar en contra.
Y porque esta gente lo que quieren es que vayamos andando en bicicleta, ¿no?
Efectivamente.
O corriendo. La cosa está para salir corriendo, sí, desde luego. Bueno, ¿qué te dejo? Está aquí Rafa Carrillo de Arbornoz tomando. Seguro que también están en contra del refresco del Fantita que se está tomando Rafa Carrillo de Arbornoz. Muchas gracias, don Javier Rubio, redactor jefe de ABC de Sevilla. Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
A la 1 y 21, Alberto García Reyes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Hemos estado hablando de las ordenanzas fiscales, pero vamos a escuchar ahora mejor al sevillano.
Mejor.
De que yo haya perdido la razón, tiene la culpa una mujer que no tuvo corazón y jugó por mi querer. Pero Dios la castigó.
¿Quién fue Antonio el Sevillano?
Antonio Pérez Guerrero, el sevillano, un cantaor muy peculiar, un cantaor sevillano, nacido en Sevilla, como su propio nombre indica, pero en realidad se formó como cantaor en Alcalá de Guadaíra, escuchando a Joaquín el de la Paula, quien llegó a conocer porque vivió allí toda su infancia, hasta que volvió de nuevo a Sevilla ya después de hacer el servicio militar y empezó a trabajar en las grandes trupes de los grandes maestros, ¿no? En principio el sevillano fue un cantaor que iba acompañando a esos grandes maestros hasta que él se hizo por sí mismo figura y lideró su propio espectáculo, porque por fandangos creó un estilo muy personal que todavía hoy todos los cantadores suelen recordar, y además se hacía él mismo las letras, eran unas letras de amor y desamor, sobre todo, siempre destinadas a mujeres, que en aquella época pues tuvieron mucha trascendencia.
¿Cuál es la época del sevillano?
Los años fundamentales del sevillano son los años 50. 50-60, la época en la que graba más discos, grabó muchos discos, por cierto, y además es un cantaor muy desconocido por otra cuestión muy importante en la historia del flamenco. Él es uno de los primeros cantaores, junto con el Chaqueta, que se dedica a grabar, o Canalejas de Puerto Real, que se dedica a grabar las coplas tradicionales por bulería, ¿no? Él grabó, por ejemplo, María de la O, por bulería, es una de las más conocidas suyas. En fin, metió muchos de estos cantes por bulería, pero su fuerte verdadero también fue muy importante en los cantes de ida y vuelta, pero
fandango,
su fuerte verdadero fueron los fandangos, donde creó un estilo que además es dificilísimo de interpretar. Tiene una salida muy alta y hay que tener mucha velocidad en la voz.
Ahora porque ves que no tengo dinero, te alejas de mí. Te engaña con otro, me dijo un amigo y no lo creí. Pero al poco tiempo tuve que creerlo bien claro. María de la O. ¡Qué desgraciadita gitana tú eres, te viendo de todo!
¡Cállate!
¿Te quieres reír?
Ya no.
Y hasta los ojillos los tienes dorados de tanto sufrir. ¡Maldito parné! Que tiene la culpa de con este mundo, pues solo por él. Bien lo sabe Dios, que la crucecita que llevas tú a cuesta, María, madre.
Bueno, María de Lao es un auténtico clásico en el mundo de la copla y del flamenco también, porque sí, muchas de estas coplas se aflamencaron.
Se aflamencaron, eso contaba, ¿no? Que hubo una tendencia de muchos artistas de aquella época que adaptaron las coplas flamenca, las coplas tradicionales al flamenco, metiéndolas por bulería. Cada uno su estilo. El Chaqueta era más usando el trabalengua, era más recortado cantando. El sevillano es un cantador de mucha velocidad, tiene mucha tensión cantando y engarza los tercios unos con otros muy bien. La verdad es que para mí es uno de los grandes cantadores desconocidos, Paco, un cantador al que hay que reivindicar, porque además tiene letras de mucha profundidad, de mucha calidad, sin perder el espíritu popular, pero de mucha calidad. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo una letra por Fandango que me llama mucho la atención, siempre me ha gustado mucho, que es una que dice: que yo a ti no te quisiera, me aconsejó otra mujer, sin saber que en el querer no es lo que la gente quiera, es lo que tiene que ser.
Bueno, te da una declaración.
Eso es, pero
profunda, ¿eh?
Tiene mucha profundidad.
Y esa...
esas difícil, letras eran suyas.
Y esa difícil sencillez de las letras del flamenco, que es muy complicado lograrla. Después me gustaría incidir porque, claro, ahora mismo el sevillano han pasado los años, tú dices que es un cantador desconocido, y es verdad. Sin embargo, en su época, el sevillano fue tremendamente popular.
Hombre, claro, fue un cantador...
pero muy popular.
De mucho público. Tenía muchísimos seguidores, sigue teniéndolos, ¿eh? Entre
los cantadores tiene muchos seguidores.
Entre los cantadores, por supuesto, y entre la generación que ahora mismo está más allá de los 70 años, sigue siendo un cantador muy, muy, muy reconocido. Él también tiene una peculiaridad que en su momento lo hizo muy conocido, que es que fue futbolista, jugó al fútbol y llegó a jugar en el Betis. En el Betis, vamos, fue futbolista del Betis.
O sea, a ti te gusta entonces por las dos piernas, ¿no?
A mí me gusta por todos lados, el sevillano. No tiene desperdicio por ningún sitio, Paco. No hay quien le pille defecto.
No, y tenía una voz maravillosa.
Una voz maravillosa, muy peculiar.
Mucha personalidad.
Muy personal. Vamos, eso es lo importante, por eso ha quedado.
De que yo haya perdido la razón,
¿cómo podemos analizar el fandango del sevillano? Tiene una salida en alto, hay que tener facultades, ¿y después?
Muy alto. Hay que tener una capacidad de afinación fuerte, porque como es muy, muy acentuada, porque como es un fandango muy rápido, que es una especie de aguijonazo. Suelta los cinco versos en muy poco tiempo y además muy engarzado. Si no tienes una buena afinación, la salida la haces fuera, siempre. Es más, es uno de los grandes defectos que tienen los imitadores del sevillano, muchos de los imitadores, que suelen salir fuera de tono.
¿Qué cantadores han seguido al sevillano? ¿Cómo debe ser?
¿Quiénes
le han cogido el aire?
A quien mejor yo he escuchado cantar los fandangos del sevillano ha sido, por supuesto, a Juanito el Distinguido, que hablamos el otro día, como aficionado, y en el ámbito profesional, a José de la Tomasa.
Sí.
José la Tomasa tiene ese fandango, se lo tragó y lo tiene dentro.
Que José de la Tomasa, claro, insistí en esto, ya lo hemos hablado, es un cantador muy sevillano, muy de la escuela sevillana del cante.
Muy, pero mucho, conoce muy bien a todos los cantadores sevillanos. Él no solo canta extraordinariamente bien el fandango del sevillano, canta el del Carbonerillo, el del Peluso, el de Fregená, el de Pepe Anarcolla. Es que ahí hay una generación de cantadores.
Y además tenemos que seguir por esa línea porque son además verdaderos personajes. Aparte de cantadores, el Carbonerillo fue un personaje de novela.
Y no se le ha escrito nada.
Nada. Querido Alberto García Reyes, que muchísimas gracias.
Gracias.
Oye, que hoy has ocupado todo el programa, porque nos estaba hablando de las ordenanzas fiscales que lo traía tú ayer y hemos terminado con el sevillano, o sea que...
Bueno, hemos terminado entonces mejor.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo grande.
Las 12 en Canarias. La 1:29:52. Rafa Carrillo de Albornoz en la técnica, un servidor aquí, Paco Robles, para lo que manden. Y ahora toda la información aquí en COPE.
1:30, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez,
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a estar muy pendientes de ese pleno del Tribunal Constitucional que lleva toda la mañana reunido para decidir si paraliza el proceso independentista puesto en marcha por el Parlamento catalán. De momento, como avanzábamos hace 30 minutos, ya ha admitido a trámite los recursos del Partido Popular, del Partido Socialista de Cataluña y de Ciudadanos. Pero la reunión va a continuar esta tarde. Patricia Rossetti.
Unanimidad en el pleno del Constitucional para admitir a trámite los recursos de amparo presentados por el PP, Ciudadanos y el PSC contra los distintos acuerdos del Parlamento de Cataluña, pero sobre las medidas cautelares decidirán esta tarde. PP y Ciudadanos piden que se suspenda el debate del lunes en el Parlamento Autonómico, un debate de cara a una decisión independentista. El PSC no se ha sumado a esta petición. Los tres partidos denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales a la participación política, derecho que recoge el artículo 23 de la Constitución.
Analizaremos también este mediodía COPE los datos del CIS sobre intención de voto. La encuesta le da una ventaja al Partido Popular de casi 4 puntos sobre el PSOE a 45 días de las elecciones generales. Pero, además de eso, queremos saber también cómo valora a nuestros líderes. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez aparece con una nota de 3,8, un punto por encima de la de Mariano Rajoy. Siguiendo la tónica de todos los sondeos, el gobierno en pleno suspende, pero Soraya Sáenz de Santamaría se sitúa como número uno de la clase con un 3,6. Le sigue José Manuel García Margallo con una nota de 3,5 y por detrás aparecen empatados Alfonso Alonso y Ana Pastor con un 3,2. El farolillo rojo de la tabla es Cristóbal Montoro. Por contra, aumentan sus valoraciones respecto a las del barómetro del mes de julio otros dos ministros del área económica, Fátima Báñez y Luis de Guindos.
Estaremos también en Bruselas, desde donde nos llega otra advertencia económica. No solo dicen no cumpliremos con el déficit comprometido, sino que nos estamos alejando del objetivo. Según las previsiones de otoño de la Comisión Europea, los números rojos seguirán al 4,7% este año y al 3,6% el año que viene. Son datos que está valorando ahora mismo el gobierno español, que está diciendo Joaquín Mizmanos.
El gobierno se mantiene en sus 13. El ministro Guindos insiste en que cumpliremos los objetivos de déficit público a pesar de lo que dice Bruselas.
Que el gobierno está convencido que se van a cumplir los objetivos de déficit público este año, que vamos a estar en el 4,2 y el año que viene estaremos por debajo del 3%. La evolución de los ingresos públicos, la evolución del gasto público, el crecimiento de la economía española sustentan que este año alcancemos el 4,2%.
Guindos se queda con que la Comisión Europea certifica la recuperación de la economía española. De las grandes, seremos la que más crece.
Contaremos en el mediodía COPE las novedades en torno a la investigación sobre las causas del accidente del avión ruso en Egipto, ya que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña creen que el avión estalló al explotar una bomba colocada posiblemente por el Daesh, una posibilidad que acaba de apuntar también en público el primer ministro británico David Cameron. Y estaremos en París porque el futbolista, le hemos avanzado a la una, el futbolista del Real Madrid Benzema ha sido imputado por su participación en el chantaje a un compañero de la selección. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Buenas tardes, abrimos aquí nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial decimos que frente a la realidad virtual que dibujan sendos libros escándalos sobre las finanzas vaticanas, recién publicados en Italia, conviene aportar datos precisos como hizo ayer el portavoz de la Santa Sede. En primer lugar, se trata de informaciones en su mayor parte ya conocidas, porque proceden de documentos producidos por la propia comisión que puso en marcha el Papa para estudiar la mejora de los procedimientos económicos y administrativos de la Santa Sede. Los libros publicados buscan crear la impresión de un reino permanente de la confusión, de la opacidad y de la búsqueda o la lucha por intereses particulares. Sin embargo, hechos como la reorganización de los dicasterios económicos, el nombramiento de un revisor general o el funcionamiento de nuevas instituciones de control, de los que hemos ido dando noticia en este programa, son una realidad objetiva e incontrovertible. El padre Lombardi concluyó diciendo que el camino de la buena administración, de la corrección y de la transparencia continúa sin descanso, como es voluntad del Papa Francisco, y señala que no faltan en el Vaticano personas que colaboran con plena lealtad y con todas sus fuerzas en ese empeño. En fin, no negaremos que duele la traición de la confianza del Papa, que está en el origen de estos libros publicados, y que duelen también los desmanes que eclesiásticos o laicos hayan podido cometer ayer y hoy, y que el propio Vaticano investiga, corrige y castiga. Pero, en todo caso, no nos dejemos engañar por estos arribistas editoriales que se disfrazan de reformadores con el objetivo de sembrar escándalo y, sobre todo, hacer caja. Comienza nuestro tiempo del espejo, lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Está ya con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a apuntar las principales noticias de este jueves 5 de noviembre.
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha hecho balance esta mañana de su participación en el reciente sínodo de obispos sobre la familia. Además, hoy finalizan en Madrid unas jornadas de la Oficina para las Causas de los Santos en la Conferencia Episcopal. La Concapa, por su parte, solicita a los partidos políticos elevar la inversión en educación y universalizarla hasta los 18 años. Y en Bolivia comienza hoy sus trabajos la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal con la renovación de sus cargos directivos.
Esta tarde se presenta en Roma un libro del sacerdote español Julián Carrón.
La belleza desarmada es el título de este libro de Julián Carrón, responsable del movimiento Comunión y Liberación 10 años después de la muerte de su fundador, Luigi Giussani. Esta mañana se ha presentado en Madrid el nuevo Congreso Católicos y Vida Pública que se celebrará la próxima semana con el lema Construir la democracia, responsabilidad y bien común. En la Universidad de Comillas de Madrid se abordan hoy las relaciones entre medio ambiente, ciencia y religión durante la jornada de Ecología, Ciencia y Teología en la Semana de la Ciencia. Mientras tanto, el Instituto de Pastoral de Madrid acoge una jornada sobre los cristianos en la Escuela Española.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las vamos a profundizar y ampliar en la parte final de nuestro programa después de la entrevista de hoy, pero les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Twitter en @religion_cope y que nuestro muro de Facebook es Religión Cope, donde por cierto pueden encontrar íntegra la declaración del padre Lombardi a la que me refería en el saludo de este programa. Hoy en El Espejo vamos a presentar el documento Responsabilidad Social Corporativa, Empresarios y Directivos Cristianos ante el Desarrollo Sostenible. Es un documento promovido por la Asociación Acción Social Empresarial y va a estar con nosotros su presidente, Luis Hernando de Larramendi. Antes, como hacemos todos los jueves, vamos a irnos al cine a ver qué nos trae de nuevo Nymphowatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, entre los estrenos de mañana, que me imagino que serán varios,
sí,
hay una película que al menos por el nombre suena dulce.
Sí, hablas de Una pastelería en Tokio, una coproducción de Alemania, Francia y Japón, pero desde luego es japonesa por su estilo y por la armonía que transmite. Su director y guionista es Naomi Kawase, que acaba de recibir ahora en la Seminci el premio a la mejor dirección por esta película, que se basa en una novela de Durian Sukegawa. Y bueno, como en otras películas suyas anteriores, le preocupa la vida íntima, los ciclos de la naturaleza, los orígenes, la propia identidad.
Y esta vez por el título, todo se desarrolla en una pastelería en Tokio.
Sí, allí está un hombre relativamente joven trabajando en un puesto callejero en el que fabrica y vende dorayakis, unos pastelillos tradicionales rellenos de salsa de frijoles dulces rojos. Bueno, y para sacar adelante el humilde negocio necesita un ayudante, pero quien se ofrece para el puesto, por su edad y por sus circunstancias, no parece ser la persona más adecuada. Sin embargo, tiene en sus manos toda la sabiduría de la tradición y del amor por la naturaleza, casi contemplativa. Y en torno a esa pastelería de Tokio hay toda una red de relaciones que se van desvelando mientras se van entrelazando otras.
Y nos decías que en la mejor tradición del cine japonés es una película que transmite armonía.
Sí, es que es una película delicadísima, en la que los personajes se definen mucho más por sus miradas y por sus gestos, aunque por sus palabras, aunque las pocas que tienen sean tan significativas, ¿no? Y que encierra una sabiduría de la vida muy profunda, pero de forma sencilla. Los vínculos que se establecen entre las personas van mostrando el dolor que cada una de ellas encierra, pero sin estridencias, apuntando a problemas sociales que están ahí. Pero todo es sobrio, sutil, en un clima de armonía y de respeto en el que se hace posible la empatía, la búsqueda del sentido de la vida en lo cotidiano y también la apertura a la trascendencia. Es un trozo de vida con reposo y sabiduría oriental.
Que por otra parte es propia de la directora y de su entorno.
Sí, ella, Naomi Kawase, decía hace un tiempo en una entrevista que hizo a Televisión Española con motivo del estreno de su anterior película, que es Aguas Tranquilas, decía, aunque las sociedades se modernicen, nuestra esencia humana es la misma. Bueno, y así lo muestra ella también en Una pastelería en Tokio.
Bueno, esta es la opción para quienes prefieren un cine tranquilo, y me imagino que es la opción de Ninfa. Pero bueno, por si acaso, nos ha traído otra alternativa.
Sí, a quienes prefieran la acción, siempre les queda Bond, James Bond, el agente 007 que vuelve mañana a los cines con un Daniel Craig que esta vez persigue a una organización secreta llamada Spectre, como el título de esta nueva entrega dirigida por Sam Mendes. Como siempre, adrenalina y acción con esa especie de chulería que es sello de la casa y que se hace indispensable en el agente con licencia para matar al servicio de su majestad.
Bueno, o sea, por lo que dices, un poquito más de lo mismo.
Sí, yo me quedo con la pastelería en Tokio.
En todo caso, ustedes elegirán y además también pueden ver las dos. Pueden ver la pastelería en Tokio y luego darse ahí un recorrido de coches volando por las carreteras. Gracias, Ninfa. Nos escuchamos de nuevo la semana
que viene.
Hasta
la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su problema, analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada... Eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como las de nuestro plan Renuevan Ordenadores con procesador Intel.
Hasta el 22 de noviembre, si renuevas tu equipo, te damos 200 euros por tu viejo ordenador.
O 250 si es un portátil convertible en tablet.
Hasta el 22 de noviembre, consulta condiciones.
Ofertas que nunca habías oído antes en ordenadores, solo en El Corte Inglés.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y como les anunciaba al inicio de este programa, hoy nos acompaña en el estudio de COPE el presidente de Acción Social Empresarial, Luis Hernando de Larramendi, que nos va a presentar el documento Responsabilidad Social Corporativa, Empresarios y Directivos Cristianos ante el Desarrollo Sostenible, y también nos contará otras actividades presentes y del inmediato futuro de su asociación. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Pues tenemos entre manos, José Luis, una obrita sencilla pero directa. No lo digo yo, lo leo en la introducción de este libro que nos recuerda la obligación del cristiano de favorecer el bien común, que queda ya patente en el pasaje evangélico del joven rico, al que Jesús exhorta para dar su dinero a los pobres, es decir, para salir de sí mismo e ir hacia el otro. Nos acompaña en el estudio Luis Hernando de Larramendi, un madrileño de origen guipuzcoano. Es abogado, socio en un despacho dedicado a la propiedad intelectual e industrial y miembro del Consejo de MAFRE. Nuestro invitado piensa que la falta de principios, la falta de ética unida a la avaricia y codicia ha sido una de las causas de la crisis que padecemos. Luis Hernando es presidente de Acción Social Empresarial, que es una asociación privada erigida por la Conferencia Episcopal Española y su fin es difundir una perspectiva cristiana de la actividad de empresarios y directivos y ayudar en la creación de estructuras empresariales adecuadas a un orden social más justo y humano. Bueno, pues Luis Hernando nos presenta el documento Responsabilidad Social Corporativa, Empresarios y Directivos Cristianos ante el Desarrollo Sostenible.
Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro invitado, Luis Hernando de Larramendi. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de estar aquí.
Yo comentaba hace un rato y pensaba también que cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, es decir, de todas las implicaciones sociales que tiene la fe cristiana cuando es vivida, casi de una manera como una inercia pensamos en el ámbito, sobre todo, pues más vinculado al mundo sindical, al mundo de los trabajadores, a las cuestiones de justicia social, de distribución de la renta, y pensamos poco en la generación de esa riqueza, en todo lo que es la iniciativa empresarial. A mí me gustaría que nos dijeras brevemente, bueno, pues cuál es la identidad de esta organización, y cuál es el papel que juega justamente para promover este aspecto.
Pues el papel que juega nuestra organización es pequeño porque es modesta. Lo que quiero decir es aquel que aspiramos a jugar.
Pero hay que crecer.
Porque hay que crecer. Venimos de un pasado que ha sido bastante glorioso, mucho mejor que el presente, y esperamos que el futuro sea también mucho mejor que el presente. El momento es de transición. La reflexión, primero, la doctrina social de la Iglesia nos anima a participar en la vida social. Y en la vida social, lo que nadie puede negar es que desde el momento en que aparece, amanece un nuevo día, se encuentra con objetos, con cosas, con servicios, todos emanados de empresas. La empresa está absolutamente dominando todo el quehacer diario, toda la actividad diaria, además de que en ella trabajan y pasan gran parte de su vida, en muchas ocasiones, más que en ningún otro lugar durante toda su existencia, un sinnúmero de personas. ¿Por qué no es posible pensar que el mensaje de la Iglesia, el mensaje de la doctrina social, tiene que llegar también para permear las estructuras? ¿Y cómo se permean las estructuras? Las estructuras se pueden permear con normas, con reglamentos, con indicaciones, con reflexiones, con recomendaciones, pero la auténtica manera es llegar a las personas, porque cuando las personas viven, sienten y actúan en una determinada manera, transforman lo que está alrededor suyo y también la empresa.
Tenemos aquí delante este libro, documento, al que se refería ahora Eva, Responsabilidad Social Corporativa, Empresarios y Directivos Cristianos ante el Desarrollo Sostenible. Hoy todo el mundo habla de responsabilidad social corporativa, pero decís en la introducción, y lo dices tú precisamente, que eso ha nacido en un humus, en un tejido de tradición cristiana. ¿Por qué?
Efectivamente, porque esa preocupación por el bien común es una preocupación que está desde siempre en la esencia del cristianismo, en la esencia de nuestra fe. Es decir, salir de uno mismo para ir al hermano, para ir al que está próximo, es algo absolutamente consustancial, por llamarlo de alguna manera. Sí, la responsabilidad social corporativa está... De alguna manera hay una creciente atención a la responsabilidad social corporativa sobre la base de que la reflexión de que para que una empresa, cualquier empresa, para que las empresas en general funcionen, tienen que recibir mucho, tienen que recibir un Estado de Derecho en el que hay unas normas claras, precisas, una posibilidad de ejercer las normas, tienen que recibir unas infraestructuras, unas carreteras por donde van los servicios, por donde va el transporte, tienen que recibir la educación que el Estado ha prestado a aquellos que luego van a formar parte de su fuerza laboral, tiene que recibir las materias primas que están en la sociedad, y que solamente con pagar impuestos, si se pagan todos, no es suficiente para devolver a la sociedad todo eso que es necesario para que la empresa funcione. Y de esa conciencia es de la que nace la responsabilidad social corporativa, que es un movimiento mundial también y que naturalmente tiene mucho importancia, más de la que parece, porque en relación con las empresas que cotizan en el IBEX, su memoria de responsabilidad social corporativa es un elemento que se estudia muy meticulosamente por los grandes inversores en muchas ocasiones, que son fondos de pensiones, grandes inversores institucionales, que esos aspectos los cuidan mucho. O sea que tiene una vertiente de moral y una vertiente práctica.
Yo no sé si cuando tú conversas con colegas empresarios, hay espacio, hay permeabilidad, hay apertura para que entre esta perspectiva de ir más allá de lo que el tópico suele decir, que es que en esa lucha brutal por la competencia es una especie como de selva descarnada en la que cada uno busca solamente su propio interés. Todo lo que nos estás diciendo es superar eso, es abrirse a un horizonte más grande. ¿Es esto real? ¿Hoy la doctrina social de la Iglesia puede ser escuchada de una manera relevante y no como una leyenda piadosa por los empresarios, por los empresarios de éxito especialmente?
Pues puede y debe, pero no es fácil. No es fácil porque todo lo que supone un esfuerzo es algo añadido a las dificultades de la vida diaria. Pero lo que quiero un poco marcar el acento es que lo que nosotros nos dirigimos es a la persona. Es decir, convertirnos nosotros mismos, transformarnos nosotros mismos como dirigentes, como empresarios, para poder transformar la empresa, para que la empresa transforme la sociedad. No pretendemos transformar la sociedad, transformar las estructuras. Eso habrá otras gentes que lo hagan, pero es ese mensaje y, por lo tanto, lo que nos el destinatario de nuestra actividad son las personas individuales y físicas que tienen reflexión moral y ética individual.
Hay un capítulo de este libro que habla de la responsabilidad social del directivo cristiano. Yo sé que sobre eso ha habido un incremento quizás de la reflexión en los últimos tiempos. Hay algunos textos muy interesantes. La propia encíclica de Benedicto XVI, La Caritas in Veritate, aborda ese tema. Luego sé que ha habido un documento del Consejo Pontificio, me parece, que Justicia y Paz. ¿Cuáles serían los acentos de esa responsabilidad también en el contexto que nos toca vivir, que también lo analizáis? Habláis de la visión actual del momento de la humanidad, que no es la misma que en el siglo XIX.
Sí, bueno, has citado ese documento, La vocación del líder empresarial, que es un documento en el que por primera vez, emanado de un organismo, de una dependencia pontificia, está dirigido expresamente a la figura del empresario. Exacto. Y no a un mundo general de buenismo, que hay que hacer las cosas. Uno de los aspectos esenciales de ese documento que llama al empresario es evitar la vida dividida. La vida dividida es precisamente eso que estaba reflexionando antes. En ese mundo descarnizado, encarnado, en ese mundo difícil, en ese mundo agreste, entonces debe uno tener una postura, una actuación en ese mundo distinta de la que tiene en su vida personal, en su vida diaria, en la vida más allá de esa actuación. No, esa es la vida dividida, y eso auténticamente es una carencia, una falta y además un desgarro interior del hombre. A eso nos exhorta. Este documento que hemos presentado, que está accesible porque es una edición bajo demanda y está accesible en Amazon y en muchos otros sitios para adquirirlo, lo hemos editado aquí porque es en gran parte traducción de un documento emanado de la asociación equivalente francesa nuestra, que nosotros, que venimos de un país que se pretende tan católico, nos produce una gran admiración y envidia ver la vitalidad, la pujanza y la importancia de esa asociación, que es la que inicialmente lo ha producido. Y queremos, aspiramos en la vida, la imitación, nada nuevo bajo el sol, la imitación no es mala siempre que no se infrinja ningún derecho.
Sé que además Acción Social Empresarial tiene ese vínculo con otras realidades similares, fraternas, podríamos decir, en otros países de Europa, y que además pronto vais a ser aquí anfitriones de un importante congreso internacional. Me gustaría que nos contaras 26 y 27 de noviembre.
26 y 27 de noviembre en la sede precisamente del CEU, Isaac Peral 58, tendrá lugar este coloquio internacional que viene de la mano. Nuestra modesta asociación forma parte de una federación internacional que se llama UNIAPAC, que son las siglas, fundada en 1931, fundada en el cuadragésimo año después de aquella
encíclica.
Fantástica encíclica, y su significado. Unión Internacional de Asociación de Patrón Católico. Eso ya ahora se ha transformado en una asociación ecuménica, y ya los Christian Business Leaders Association, pero su origen es ese. Somos una asociación, una federación de asociaciones, mucho más pujante en otros lugares, y de la mano de ella tenemos un gran proyecto, que es del que forma parte esa reunión que vamos a tener en Madrid. El proyecto decirlo en inglés porque es como está acuñado, Christian Management Education.
Que traducirnoslo un poco en román paladino.
La educación para la gerencia, para la dirección cristiana de empresas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que hay 1.800 universidades católicas en el mundo. Hay muchísimas másters emanados de asociaciones, de entidades que se declaran católicas y cristianas. Y en muchos de ellos a veces falta ese mensaje de las cosas que se han hecho por empresarios cristianos. Entonces, el proyecto global de UNIAPAC, en el que participamos, es generar una serie de casos de estudio en donde los principios no han sido un óbice, sino al contrario, han incentivado y permitido el éxito empresarial y el éxito duradero y sostenible, no el de esta generación, sino el de las generaciones por venir. Y esa recopilación de casos es en este momento lo que va a formar parte de ese congreso, en donde por primera vez además se presenta la figura muy desconocida en España de quien podía puede llegar a ser el primer empresario que acceda a los altares. Un argentino, Enrique Shaw, que tuvo una banca en aquel país, un hombre muerto auténticamente en olor de santidad, y que está, su causa está ya iniciada. Y el ejemplo de un empresario santo puede ser para nosotros fantástico.
No me puedo creer, Luis, que no haya ninguno todavía en el catálogo.
No hay ninguno en el catálogo. No sé si ni venerable, ni beato, ni santo. Bueno, pues pero eso es por falta de conocimiento.
Eso seguro, eso seguro. Bueno, Luis Hernando de Larramendi, presidente de Acción Social Empresarial, nos ha acompañado para presentarnos esta, sobre todo esta pasión y este deseo de que también los empresarios cristianos puedan irse acompañando y puedan ir generando empresa, producción de la mano y de con la inspiración de la doctrina social de la Iglesia. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, un placer.
Pues ya estamos abriendo nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar en Bilbao porque allí su obispo, Monseñor Mariceta, ha hecho balance del reciente sínodo de la familia.
Así es, recordamos que él ha sido uno de los padres sinodales como presidente de la subcomisión de familia y día y vida de la conferencia episcopal y en representación de esta propia conferencia. Nos lo cuenta desde COPE Bilbao, José Luis Martín.
El obispo de Bilbao, don Mario Iceta, ha sido uno de los pocos prelados españoles presentes en el Sínodo de la Familia, sobre cuyas conclusiones principales hacía hoy balance público. Entre esas conclusiones destacaba las que se han sacado sobre la familia en los actuales contextos culturales y socioeconómicos, o su papel como elemento inclusivo, así como el papel de la afectividad. Sobre el efecto de la crisis, Iceta explicaba que el Sínodo ha hecho explícito un llamamiento a los gobiernos.
La familia merece una especial atención por parte de los responsables del bien común, porque es la célula fundamental de la sociedad, que aporta ligámenes solidarios de unión sobre los que se basa la convivencia humana.
Don Mario explicaba además que las conclusiones del sínodo han puesto su atención en el daño que la ideología de género hace a la familia y en cómo los más jóvenes se muestran remisos a compromisos estables como los que suponen formar una familia.
Vamos a ocuparnos ahora de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa.
Efectivamente, se está celebrando en el Santuario de Lourdes, corresponsal en París, Asunción Serena.
La acogida de inmigrantes, la familia, la protección del clima o el desarrollo de la colegialidad entre los obispos son algunos de los temas que se están tratando en la asamblea plenaria que celebran los obispos franceses hasta el domingo. La presencia del obispo congoleño, Monseñor Casanda, ha permitido evocar las dificultades.